Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar de la sustitución de cultivos de coca. Y esto lo hacemos porque el reciente asesinato a 6 campesinos en Tumaco, en una zona donde se estaban haciendo labores de erradicación forzada, volvió a poner este tema en la agenda con mucha fuerza, lamentablemente. Pero hoy queremos entender este problema desde otro ángulo. Hoy queremos hablar de los productos que han resultado ser exitosos a la hora de sustituir y entender en qué medida son una solución definitiva y en qué medida podrían ser un espejismo. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de La Silla Llena. Ellos son Daniel Mauricio Rico, experto en políticas antinarcóticos, y también es bloguero de La Silla Vacía en estos temas.
Pero es que usted con subsidios no resuelve, usted puede tener todos los subsidios que quiera, pero si usted no tiene una carretera, olvídese que su producción, así sea de cacao, de palma, de lo que sea, simplemente no la puede sacar.
Y también tenemos invitado a Miguel Vargas, quien fue cultivador de hoja de coca y hoy lidera una asociación de cacaoteros.
La plata hoy está. El problema es hoy cómo vamos a desarrollar desarrollo alternativo y cómo el cacao, la palma o el caucho, la ganadería o el tema silvopastoril se convierte en una alternativa de desarrollo alternativo.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía.
Hasta el momento, con todos los esfuerzos que hemos hecho, Colombia sigue siendo el mayor y primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Cuando logremos que se sustituyan las matas de coca por productos legales, vamos entonces a dejar de ser ese primer exportador.
Daniel Mauricio, ahí oíamos al presidente Santos en una inauguración del programa de sustitución de cultivos de coca, producto del acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Y lo traje justamente, bueno, él estaba ahí en Briceño, Antioquia, y ese fue como el acto inaugural de este programa. Y lo traigo, ya lo decía, porque ahí él dice una frase muy interesante, y es que cuando se logren sustituir las matas de coca por productos legales, se va a dejar de ser ese primer exportador de cocaína. Y esto entra en contexto, como ya lo decíamos en la introducción, con una masacre de 6 campesinos en un contexto no de sustitución sino de erradicación, pero que tiene todo que ver con este fenómeno del cultivo y de los demás eslabones de la cadena. ¿Usted cree, y en qué medida sí o no, que cuando se logre sustituir las matas de coca por productos legales vamos a dejar de ser el primer exportador, Daniel Mauricio?
Bueno, ahí yo creo que tenemos que poner un contexto, y es, digamos, que la sustitución de una mata por otra es el resultado final. Es el último producto, es el último elemento de una cadena larga de etapas y de procesos. Y el problema es que el presidente Santos, tanto como el presidente Uribe, como el presidente Pastrana y todos los que han hecho desarrollo alternativo en los últimos 25 años en Colombia, quieren llegar a ese punto final sin cumplir todos los requisitos previos e intermedios para ese proceso. Entonces estamos en un proceso de inaugurar cultivos, de hacer anuncios, pero nadie está construyendo una institucionalidad para que eso sea viable. Yo no tengo ninguna duda con respecto a que si uno sustituye la mata por otra mata y genera unas condiciones de legalidad y de mercado, pues eso va a transformar económicamente la región. Pero para hacerlo correctamente y para que eso sea viable y sostenible, toca tener una capacidad institucional que Colombia no ha construido. ¿A qué me refiero con capacidad institucional? Nosotros más o menos llevamos unos 30, 25 años con programas de desarrollo alternativo. Hemos tenido hasta ahora 13 entidades distintas encargadas de los programas de desarrollo alternativo. Entonces primero se creó el plante, después eso de que se creó el plante pasó por la red de solidaridad, después de que se creó la red de solidaridad empezó a pasar por una cosa llamada el SECAE en el gobierno de Uribe, Acción Social, después se creó el PCI, después se creó la unidad de consolidación, ahora se quedó, y así sistemáticamente vamos creando y destruyendo entidades. Entonces, en promedio en Colombia, cada 2 años y medio, cada 3 años, estamos creando una nueva entidad que ahora sí se va a encargar del desarrollo alternativo y ahora sí va a lograr los objetivos. El tema es, y yo pienso que es muy simbólico lo que pasa en Briceño, y lo que pasa es que el día que se firma el acuerdo se crea una nueva entidad. Y es, los 5 años que se utilizaron en el proceso de negociación no sirvieron para crear una institucionalidad robusta. ¿En qué se estaba fijando el gobierno cuando existía la unidad de consolidación durante esos 5 años? Entonces, de alguna manera tenemos que empezar como a reinventar la rueda cada tanto tiempo. Solamente en el gobierno de Santos, con esto termino, hemos tenido ya 3 entidades distintas encargadas de los programas de desarrollo alternativo. Esta última, que se creó hace un año, que todavía tiene una estructura absolutamente básica, creo que la oficina del doctor Eduardo Díaz, y eso creo que son 9 personas o 10 personas, Tan solo en una charla reciente que teníamos en Nariño, que es el departamento con más coca de Colombia, que tiene casi 45 mil hectáreas, para Nariño tienen un funcionario. Hay un funcionario encargado de coordinar los programas estatales de sustitución en Nariño. Entonces, esto no tiene ni la escala requerida ni la institucionalidad requerida. Entonces, lo que vamos a encontrar es los casos como Briceño, en donde se hace un anuncio, se presentan que se ha sustituido esto con unas inversiones, pero esas inversiones no tienen una fortaleza, una sostenibilidad, y por eso es que vivimos de frustración en frustración en los casos de generar una sustitución real y a una envergadura que realmente en Colombia se sintiera y transformara esa dinámica perversa de crecimiento de los cultivos de coca.
Miguel, una frase que dice Daniel Mauricio a mí me parece muy interesante, que el resultado final debería ser la sustitución de una mata por otra mata, pero antes de eso hay muchas más cosas que hacer. Y lo digo porque una de las principales críticas a estos programas ha sido el esquema de subsidios. Por un lado, es claro que este programa solo podrá beneficiar con la plata que haya cerca de 50 mil familias y no a 86 mil como se piensa. Pero por otro lado, además de que son recursos muy limitados, se genera un problema de incentivos perversos que mucha gente ha criticado. ¿Usted cómo ve este esquema de subsidios a la hora de generar una dinámica de sustitución?
Un saludo muy especial a todos los oyentes de La Silla. Mire, en atención al tema, yo tengo varias apreciaciones. Primero que todo, el problema no es el árbol, no es la planta, no es la mata. Y llamémoslo coca, si se va a sustituir por cacao o por otra línea. Digamos que eso es lo primero. Ya en atención un poco respecto a lo que hacía mención ahora usted en la pregunta, desde la red cacaotera y como organización y como colombiano, yo considero que hoy hace falta un desarrollo de una capacidad institucional que pueda liderar en el tiempo todo lo correspondiente a estos procesos de desarrollo alternativo o de sustitución de cultivos ilícitos. En algo coincido con lo que decía ahora Daniel, y es lo referente a esa capacidad institucional, que si bien hoy hay mucha institucionalidad que quiere apoyar el sector, falta una articulación de esa institucionalidad como tal. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar finalmente a unos resultados prácticos y puntuales, y es lograr el bienestar de cientos de familias que hoy desean dejar el cultivo ilegal por un cultivo legal, pero que a veces las formas de cómo se llega a las regiones no es la más adecuada. Y los tiempos también no son los más pertinentes, y lo menciono desde el punto de vista de la agroecología colombiana y de las condiciones o de las estaciones y cambios climáticos que hoy tiene nuestro país. Creo que hay que hacer una articulación, y la articulación parte el agricultor, la organización de base en la región y la institución que va a dar ese apoyo, llámese el gobierno nacional o llámese la cooperación internacional.
Claro, usted, digamos, con respecto a lo de los subsidios, usted dice, bueno, está bien que haya subsidios, pero tiene que estar enmarcado desde una institucionalidad, como ya lo decía Daniel Mauricio. Y usted dice también hay que hay unos resultados no deseados, Daniel Mauricio. Yo justamente quería meter directamente el tema de Tumaco en ese sentido. ¿Cómo este tema de Tumaco, que salió a la luz con mucha fuerza en estos días recientes, lamentablemente, es una muestra de lo que se espera en los siguientes procesos de tanto erradicación como sustitución?
Sí, mira, Eduardo, yo creo que lo que dice Miguel, hay dos elementos, y uno debe como recoger y ponerlos en un contexto más amplio, viendo la experiencia de lo que fue el sur de Bolívar, que es tal vez de las experiencias más exitosas en este proceso, y es el tema de los tiempos y la continuidad en este ejercicio. Tumaco es hoy el municipio, no solamente que tiene más coca, sino es el municipio que ha recibido mayor cantidad de inversiones en temas de sustitución de cultivos. Es también el municipio que ha recibido más aspersión aérea. Es también el municipio que ha recibido más erradicación manual. Entonces digamos que la intensidad de la política pública, por el lado del garrote o por el lado de la zanahoria, no se ha dado el resultado, porque es que de manera sostenida, desde 1999 los cultivos de coca no han dejado de crecer en Tumaco. Se ha multiplicado por 25. ¿Sí? Todos los gobiernos, todos los presidentes han sido responsables, todos los ministros, de que esto ocurra. Porque nadie ha podido resolver de alguna manera el acertijo de cómo intervenir en Tumaco.
Claro, ¿y qué respuestas se especula? ¿Qué respuestas se especula de que eso sea así, que sea un caso de absoluto fracaso?
No, pues es que no puede, simplemente puede ir a mirar lo que ha sido Tumaco, cómo están ubicadas en la zona del Alto Mira, qué recursos han invertido en esta zona. O sea, pues yo he estado en esta zona y realmente el Estado es completamente ausente, y lo que llegan es a proponer un esquema de subsidios, a seleccionar una zona donde fácilmente puedan haber 5.000 familias, elegir unas 200, unas 500 y entregarles un subsidio directo, pero esos son unos afortunados. El 90-95% de esa gente no va a recibir ningún tipo de alternativa de ayuda del Estado, y el Estado lo que tiene que hacer es dejar de individualizar los beneficios y llegar a una estructura donde puedan construir una carretera, por lo menos, que beneficie a toda la comunidad. Un sistema de electrificación, señal de celular, escuelas. Hoy en radio estuvieron hablando mucho de los representantes de los líderes del Alto Mira, y es un abandono estatal absoluto. Entonces, el desarrollo alternativo se convierte como en el paliativo, en el ibuprofeno que se le da al tema del desarrollo, o sea, la pastillita ahí para solucionar problemas puntuales y tener felices a unos y dar una respuesta política y no resolver los problemas profundos de estas comunidades. En el caso del Alto Mira particular, ¿cuál es el problema profundo? Es un tema de tierra. Estas personas, estas comunidades afro del Alto Mira, fueron desterrados y fueron desplazados de sus tierras por unas comunidades en parte vinculadas con las FARC que repoblaron esta zona con el único objetivo de cultivar coca. Entonces aquí es un tema, y es en todo este debate de Tumaco, los más ausentes han sido los afros, en parte porque es que su vida es la que está más en riesgo. Entonces hablar con los colonos que tienen una agenda cocalera y que están pidiendo subsidios es una discusión un poco estéril en este proceso, porque es que ya lo hemos hecho. Y lo que tenemos es una agenda de justicia pendiente, una agenda de tierras y de propiedad y legitimidad. Si el Estado es capaz de solucionar eso con bienes públicos, incluso se puede ahorrar los subsidios, porque es que esa gente que está ahí sabe cultivar, tiene voluntad de trabajo, tiene cosas y puede encontrar los medios para hacerlo. Pero es que usted con subsidios no resuelve. Usted puede tener todos los subsidios que quiera, pero si usted no tiene una carretera, olvídese que su producción, así sea de cacao, de palma, de lo que sea, simplemente no la puede sacar.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. En el cierre de la anterior sección, Daniel Mauricio mencionaba dos términos. Uno es el capital social y otro es el tema de bienes públicos. Y en esta segunda sección, más allá de hablar de sus productos en particular, si es la mata de cacao, la mata de plátano, el aguacate, la piña, la palma, qué sé yo, quiero entender cómo esos productos han sido exitosos de manera integral. Miguel, ¿por qué no nos ayuda a contextualizar el proceso que usted ha desarrollado en el sur de Bolívar, pero también en muchas más zonas del país recientemente, y cómo eso ha sido un caso exitoso? ¿Cuáles son las ventajas del cacao, no solo las semillas, ya lo decíamos, sino toda la estructura, y cuáles son los riesgos?
Mire, desde el proceso que iniciamos en el sur de Bolívar, teníamos una frase muy particular, que el cacao era el medio y el fin era la gente. La excusa era el árbol de cacao, pero finalmente lo que queríamos era transformar las vidas de las comunidades como tal. ¿Qué riesgo se encuentra uno en ese aspecto? Y tomando como referencia esas dos anotaciones que usted hacía al inicio de esta sección, digámoslo así. Lo primero, miren, capital social. No es fácil construir capital social en regiones tan aisladas, y por colocar un ejemplo, sur de Bolívar, pero puede estar Catatumbo, o puede estar el Cauca, o podemos hablar de la misma zona de Tumaco, que hoy es noticia nacional, desafortunadamente. Pero construir capital social en esas regiones no es tan fácil, desde el punto de vista de que, si bien hay subsidios y hay apoyos, hay dos debilidades en ese aspecto. Lo primero que es, y lo mencionaba en la intervención anterior, los tiempos en los que llegan los subsidios a veces no son los más acordes. Y segundo, es que a veces las organizaciones, independientemente de su naturaleza o de su constitución, no están lo suficientemente preparadas para, con esos subsidios, generar y desarrollar emprendimientos que finalmente se conviertan en actividades sostenibles en el tiempo. Evidencia uno mucho en muchas regiones del país que las organizaciones se constituyen por un proyecto, mas no para un proyecto de vida. ¿Y qué ocurre? Se acaba el proyecto y efectivamente se termina el proyecto de vida. Ese es un riesgo muy alto en atención a ese tema de capital social. Yo siempre he mencionado, los subsidios son y dejan de ser buenos dependiendo de qué tan preparada está la institución para ofrecerlos y darlos con unas actividades que permitan medir en el tiempo, pero qué tan formadas y capacitadas y responsables también están las organizaciones en el territorio para acceder a esos servicios, beneficios o subsidios y finalmente convertir esa idea en una oportunidad de negocio y en un proyecto de vida para la persona que lo lidera, para la organización y para la región como tal.
Daniel Mauricio, usted ha estudiado muy de cerca este tema desde la academia, obviamente también desde el territorio. Ha escrito mucho de estos temas en La Silla Vacía, en su blog compartido Piedra de Toque. ¿Qué cifras puede darnos que ilustren este problema dentro de la inclusión económica y las oportunidades que puede tener hacer esta sustitución por una cosa que es muy rentable, tengo entendido, como cultivar hoja de coca y cambiarlo por otras cosas, porque al final hay un incentivo económico, ¿no?
Bueno, lo primero es mucho la gran deficiencia o gran problema del desarrollo alternativo como proyecto y como programa en Colombia es que es algo que no se evalúa. Como no se evalúa, no podemos diferenciar el éxito del fracaso. Entonces no aprendemos y no mejoramos. Y tenemos una inercia de casi 20 años de hacer lo mismo y estrellarnos contra la pared, y la solución ahora es metámosle más plata, que así se va a solucionar y así no funciona la cosa. Pero dar tres cifras de lo que yo llamo el gran fracaso y la mentira del desarrollo alternativo. El primero de ellos, el 95%, es decir, uno de cada 20 proyectos de desarrollo alternativo que se ha financiado con el presupuesto del gobierno colombiano, se hace en zonas que no tiene coca. Entonces, si este es un programa que está buscando la sustitución, que está buscando llegarle a un campesino que está afectado por una condición de la coca, la presencia de grupos armados ilegales, y que busca transformar el territorio, si yo disparo a 20 sitios y en 19 no le pego donde es, pues yo voy a empezar a afinar mi puntería, pero no lo hacemos. Esto no es de este último año, esto no es de este gobierno, esto es desde que tenemos cifras del año 2003. Todos los gobiernos han sistemáticamente entregado este presupuesto a unas redes y a unos interesados, a unas clientelas, en el cual el fracaso es muy grande. Ahora, ese 5% que son casos de éxito, y tenemos Miguel, que yo creo mucho, y lo he dicho muchas veces, esto es uno, si no el mayor caso de éxito de programas de sustitución de largo plazo que han logrado consolidarse y sobrevivir. Pero el problema es que este es el buen ejemplo. Tendríamos una lista muy larga, de donde la plata no ha servido para transformarse, sino ha sucedido lo que Miguel nos narra, y es, digamos que es la operación avispa que para quedarse con los recursos públicos, se acaba el proyecto, se acaba la plata, y entonces se acaba la asociación, y se acaba todo eso. El segundo dato, y es una cosa que yo creo que deberíamos hacerlo y verlo desde los medios de comunicación, desde la academia y desde el Estado, con más rigor, es el tema de dónde se queda la plata. Y dónde se queda la plata son los altísimos costos de intermediación en esto. Esto no es un esquema en donde llega un funcionario público y le entregue los recursos directamente a una asociación. Este es un esquema donde hay una cantidad de intermediarios en lo que yo llamo la industria del desarrollo alternativo, y donde fácilmente, y yo les puedo documentar proyectos donde el 80, el 70, el 60%, pero nunca menos del 50% de la plata se queda en funcionarios, asesores, intermediarios y en organismos multilaterales como el UNODC, que cobran un overhead muy alto para este proceso. Entonces, si no reglamentamos, si no cambiamos la estructura en que el Estado se relaciona con el campesino, realmente la plata se va a seguir drenando y llegando a los intermediarios, a los que promuevan el desarrollo alternativo, porque son sus grandes beneficiarios. Entonces, yo creo que hay un problema de focalización y gravísimo de intermediación en este proceso. Por eso el desarrollo alternativo, a pesar de que nos hemos gastado 2.8 billones de pesos en 20 años, no ha logrado mantener resultados sostenibles en el tiempo, con algunos casos de excepción que creo que tiene que ver más, como en el caso, y les puedo nombrar 4 o 5 casos que tiene que ver más, es con la consistencia y el capital de trabajo social que había allí y la voluntad de esas personas de mantenerse al margen de la coca, que porque el Estado les haya podido brindar todas las herramientas que necesitaban para lograr un proceso exitoso de sustitución.
Daniel Mauricio, entonces esto no depende tanto del producto, ¿no? Creo que en eso estaríamos los tres de acuerdo, que no es tanto si es cacao, piña, aguacate, y si eso tiene mercado o no, por supuesto son variables, sino Miguel, más en estos focos que ya... Claro. Adelante.
Yo veo muy complicada esa definición del ministro Pardo, y es que vamos a cambiar coca por cacao, o en el gobierno Uribe se planteó cambiar palma africana por coca. o caucho. Y yo he hecho esos análisis y lo que encontramos es cuando uno desde Bogotá le define al campesino qué es lo que tiene que cultivar, ya se equivocó. Eso está mal. ¿Sí? Yo creo que debe ser las mismas comunidades, las mismas asociaciones que definan cuál es su proyecto productivo. E independientemente a eso, pues el Estado debe brindar y garantizar unas condiciones. Pero sobre todo es que por cuando uno define que el sustituto para la coca es el café o es la palma o es el caucho, pues realmente tiene que tener condiciones económicas y agroeconómicas más o menos similares. El cacao y la coca comparten muchas cosas similares en capital de trabajo y esto. Pero, por ejemplo, cuando se quiso sustituir coca con palma, mire, la diferencia es que para generar una unidad productiva, o sea, se necesita 7 veces más área para cultivar palma que cacao. La inversión es 113 veces mayor para cultivar palma que para cultivar coca. El tiempo de retorno, el plazo productivo es 27 veces más grande. El punto de equilibrio de la palma es 7 veces más grande que el de la coca. ¿Sí? La primera cosecha de la palma se da en 36 meses, la de la coca se empieza a dar en mes 6. Entonces, toda la variación de los precios y todas estas condiciones sí terminan siendo problemáticos cuando uno le impone una agenda a la asociación y diciéndole, este es el proyecto productivo que se tiene que hacer.
Yo claro. La verdad creo que uno debe entonces, que, digamos, confiar en que los... Uno ve ese panorama y ve, por ejemplo, todos esos datos que usted dice, que el 95% de los proyectos se han hecho donde no hay coca, que suena increíble, que solamente pues ese 5%, como el caso de Miguel, resulta ser exitoso, que el 80% en muchos casos se queda la plata en intermediación de organismos multilaterales o organizaciones del Estado, y hemos invertido 2.8 billones en 20 años en estos esquemas. Miguel, ¿por qué su caso sí es exitoso?
Mire, yo creo que hay varios factores por los cuales el caso sur de Bolívar, como también pueden haber otros casos similares en el país, fue exitoso desde una organización a Procasur y que hoy eso ha trascendido a la Red Cacaotera, que es una organización de carácter nacional que representa a más de 100 organizaciones en todo el país, con 50 mil hectáreas de cacao, 30 mil familias, y es una iniciativa ya nacional que parte de un tema local desde el sur de Bolívar y que hoy es una iniciativa nacional y que finalmente es un activo para el país. Pero mire, casos exitosos. El primero, se definió en su momento hacer cacao no porque el gobierno lo tenía como política de hacer cacao en sur de Bolívar, sino porque las comunidades exigieron que debía hacer cacao. Y así arrancó el desarrollo alternativo en el sur de Bolívar. En un primer momento, y como ejemplo lo menciono, cuando llegó el programa de desarrollo alternativo con recursos de USAID, no se iba a hacer cacao, se iba a hacer ganadería. Y nosotros como comunidades nos paramos y les dijimos, aquí no queremos ganadería. Lo que necesitamos para resolver el problema es cacao. Y por eso arrancamos con cacao.
¿Y por qué dijeron eso? O sea, ¿cuál era la razón para decir es cacao?
La razón que nosotros, como comunidades de esa región, visionábamos que cacao era el producto que nos permitía en el tiempo mejorar las condiciones de vida y sustituir cultivos ilícitos, era porque ya conocíamos del cultivo. Okay. Dos, adicionalmente veíamos que era un cultivo rentable y promisorio, a diferencia de que con ganadería no íbamos a lograr esos resultados como tal.
Y le podían dar como más valor agregado.
¿Qué? Más valor, más continuidad, más valor agregado. Cacao arraiga la tierra, el ganado no arraiga la tierra desde el punto de vista que hoy usted lo tiene y mañana lo puede vender. Usted vender un árbol de cacao que está establecido, no lo puede hacer. Entonces, eso fue lo primero de caso exitoso. Lo segundo, que se partió del conocimiento que tenía la gente en la región y de formar capital humano que se convierte en capital social en la región. Yo hoy soy fruto de esa formación, de ese capital que en su momento se desarrolló y fue aprender de cacao para después enseñar a otras familias en otras regiones y hoy en todo el país el desarrollo del cultivo de cacao como tal. Adicional a eso, ¿qué fue? Fue también empoderar a los campesinos y ese empoderamiento de los agricultores fue llevarlos a escenarios de que si bien tenían condiciones económicas diferentes a otras personas, a otras instituciones, lo que hicimos fue nivelarlos desde la dignidad y logramos con agricultores del sur de Bolívar fácilmente sentarlos en su momento con el presidente Uribe, nos sentamos con el presidente Santos, nos sentamos en su momento con el presidente de los Estados Unidos, el señor Bush, logramos hacer relacionamiento y fue dignificar a los agricultores y decirles como personas podemos sentarnos a revisar procesos. Eso fue la construcción de un proceso exitoso del sur de Bolívar que hoy lo replicamos a diferentes regiones del país. Aquí quiero hacer un paréntesis muy puntual y en algo adelante que mencionaba Daniel Mauricio era lo siguiente. Hoy hay una región que es el sur del país, Nariño, con una producción muy alta, en hectáreas, digamos, de coca y donde había una gran inversión y los resultados no son los mejores, digámoslo así. Pero yo solamente quiero colocar una referencia. Hoy en Latinoamérica, el país donde más recursos se le ha inyectado para el tema de cacao es Colombia. Y hoy en Latinoamérica, Colombia es el país donde las productividades no son las mejores. Entonces, ahí nos obliga, y lo hablaba en estos días con varios de la academia, instituciones y de cooperación, nos obliga a hacer un par en el camino, a reflexionar y a revisar cómo esta nueva intervención de posconflicto con las diferentes agencias del gobierno nacional, con los organismos de cooperación internacional y con la empresa privada, organizamos unos modelos que sean sostenibles en el tiempo. Porque el problema hoy no es la plata hoy está. El problema es hoy cómo vamos a desarrollar desarrollo alternativo y cómo el cacao, la palma o el caucho, la ganadería o el tema silvopastoril se convierte en una alternativa de desarrollo alternativo. Ese es el reto grande que hoy tenemos entre toda la institucionalidad de la cadena cacao-chocolate o de las diferentes cadenas que se puedan visionar en el tiempo para todo este tema de posconflicto.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura. Para todos aquellos que les interesó este tema y quieran profundizar en él, lo puedan hacer. Miguel, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Mire, no dudaría en recomendar un libro que lo hicimos desde las regiones para construir paz. Se llama La Paz Silenciosa. Y es lo que hoy hacemos cientos de personas en el país que con poca laraca, como se dice, hemos generado paz desde las regiones. Quienes lo quieran conocer un poco más al detalle lo pueden encontrar en internet.
Ahí al final de este podcast dejaremos el link para que lo puedan también descargar.
Exactamente.
Daniel Mauricio, ¿qué lectura nos recomienda?
Yo creo que en la coyuntura de lo que estaba pasando en Tumaco y de lo que ha pasado recientemente, yo creo que es importante y fundamental regresar a una lectura que muchos colombianos no hicieron, y es la lectura del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esas 303 páginas que se llevan en el Teatro Colón, especialmente el punto 4 sobre la problemática de las drogas, que son 27 páginas, en el punto 4 del acuerdo, creo que es fundamental para identificar que el acuerdo de paz no es el responsable de lo que pasó en Tumaco. Por el contrario, no haber seguido, no haber implementado una política de sustitución y de política antinarcóticos como se acordó en La Habana, es el resultado, es la consecuencia de lo que está pasando en Tumaco. Entonces yo sí quisiera poner ahí un margen, porque muchos de los opinadores, de los generadores de opinión, líderes políticos, están culpando al acuerdo de lo que está pasando en Tumaco, y yo lo que veo es por el contrario. Lo que está sucediendo en Tumaco es la inercia de unas políticas públicas que no se ajustaron a lo que se estableció en el marco del acuerdo de paz.
Y yo también quiero hacer un poco de autobombo en ese blog que usted escribe con tres colegas más, que es el blog de Piedra de Toque en La Silla Vacía. Creo que si uno sigue esa línea va a entender mucho de lo que está sucediendo hoy y de lo que hemos hablado en este programa. A Daniel Mauricio y a Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. También lo pueden oír desde iTunes o Stitcher buscando por La Silla Vacía. Suscríbanse ahí para recibir una notificación cada vez que salga nuestro programa. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.